que tiene que ver con lo que se estaría presentando en la ciudad, y esto es las afectaciones al patrimonio de la arquitectura moderna de la ciudad. Y la preocupación que tiene el colegio es que no existen las regulaciones, las políticas, incluso no hay un catálogo, no hay un archivo, un registro, como quiera llamarse, que protejan estas arquitecturas patrimoniales desde la perspectiva del colegio. Así que, bienvenido, gracias arquitecto por acompañarnos. Y tal vez una primera pregunta de orden general. ¿Cómo entender el tema de patrimonio en la ciudad? Porque claro, uno podría pensar que son las construcciones, las obras que tienen muchísimos años, que están dentro del centro histórico, o aquellas que tienen una protección especial en el centro norte de la ciudad. Pero vamos a conocer algo de lo que ha ocurrido en el norte, más bien, que es en la urbanización Quito Tenis. Por favor, su apreciación sobre lo patrimonial. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias, por este momento que me permite. Efectivamente, nosotros como Colegio de Arquitectos hemos hecho una denuncia a los medios, al municipio de Quito y a la comunidad en general, porque efectivamente el patrimonio de la ciudad, el patrimonio arquitectónico de la ciudad está perdiéndose. El patrimonio, ¿cómo entender lo que es patrimonio? Es una pregunta muy interesante, porque efectivamente Quito, siendo patrimonio cultural de la humanidad, el primer patrimonio cultural de la humanidad, y que efectivamente ha protegido adecuadamente el patrimonio de Quito, el patrimonio republicano y colonial de la ciudad, se ha olvidado por completo del patrimonio moderno. Y patrimonio va más allá de simplemente una construcción, ¿no es cierto? Patrimonio, tenemos un patrimonio también intangible, patrimonio de la gente. Patrimonio uno puede entenderlo desde diferentes puntos de vista, y también en la modernidad existe un patrimonio. En la modernidad estoy hablando desde mediados del siglo pasado en Quito como tal, ¿no es cierto? Y en otros países incluso antes de mediados del siglo pasado, de inicios de siglo, cuando después de la revolución industrial se comenzaron a hacer grandes obras de arquitectura, estoy refiriendo más al tema de la arquitectura como tal, ¿no es cierto? Obras de arquitectura que tenían que ver con la industrialización, claro, y con esa línea de lo que tenía que en ese momento desarrollarse, una mejor forma de vida de la sociedad y nuevos conceptos.
Claro, pero por ejemplo, Pablo, uno podría pensar, simplemente para comentar, para conversar, que el Estadio Olímpico Atahualpa es patrimonio.
Es patrimonio.
Sin embargo, es un edificio no bonito.
Claro.
No habría...
Bueno, ¿desde qué punto?
Yo creo que es un consenso, de modo que no estoy agrediendo a nadie.
No estoy agrediendo a nadie, pero es un edificio muy importante, no solo por el patrimonio intangible que tiene, por haber albergado espectáculos como los que han habido.
Sí, ¿cierto? Los buenos resultados que ha tenido la selección,
exacto,
y los buenos,
eso ya es un patrimonio,
que hemos visto, claro.
Pero ese edificio, por ejemplo, construido por y diseñado por el arquitecto Oscar Svanik, ¿no es cierto? Un arquitecto.
Él es el arquitecto.
Sí, en la década de los 50, un arquitecto que hizo obras espectaculares en la ciudad de Quito. Es una tipología arquitectónica importante y hasta cierto punto bonita. Lo que pasa es que está pintarrajeado, ¿no es cierto?, por la concentración deportiva de Pichincha y por los colores que sea, pero es una etapa importante de la ciudad, y es interesante ese comentario que usted hace, porque efectivamente el problema del patrimonio moderno de la ciudad de Quito y de las ciudades en general latinoamericanas es que la arquitectura moderna es eso, ¿no? Es una ciudad que es una arquitectura que no necesariamente es bonita, pero es un momento histórico importante.
Ah, no, sí, claro. Entonces, pero si, por ejemplo, se hace una intervención ahí. Recuerdo que en la campaña electoral, el candidato que es dirigente deportivo, José Francisco Ceballos, planteó la posibilidad de reestructurar, de hacer una intervención.
Que se puede hacer, claro, efectivamente.
Ahí no hay una afectación al patrimonio.
Depende cómo se lo haga. Lo importante es entender qué es patrimonio. Tenemos que partir de la lógica de que todo patrimonio es importante para la comunidad, para la sociedad, pero que el patrimonio puede ser intervenido. No nos negamos a la intervención del patrimonio, sobre todo cierto tipo de patrimonios. Obviamente, intervenir un patrimonio colonial, por ejemplo, es muy distinto, claro, y tiene características que incluso la UNESCO los protege y que tenemos que respetar los códigos, ¿no es cierto?, de la UNESCO.
Por ejemplo, se hizo una intervención en el Palacio Legislativo.
Sí, exacto, que es un patrimonio que es de la misma época.
Por eso estoy asociando
un poco más
con
joven,
eso. No sé qué iba a pasar con el Hotel Quito, que es de la misma edad.
De la misma edad del Palacio Legislativo, se construyeron por el mismo motivo, ¿no es cierto? El Hotel Quito y el Palacio Legislativo, y el estadio, bien, como ejemplo que lo estamos utilizando, por ejemplo, es una de las posibilidades que uno tiene para hacer intervenciones en el patrimonio. Sí, porque en estar, yo en absoluto estoy en contra de que se hagan intervenciones en el patrimonio, al contrario, el patrimonio también debe ser intervenido, pero tiene que ser intervenido adecuadamente y con gente capaz para hacerlo. El problema es que en Quito se está olvidando que el patrimonio es tan importante que se lo está derrocando por todo lado por una fuerza, ¿no es cierto?, motivada por la construcción y todo esto, que no está, que yo no estoy en contra de eso, al contrario, pero tiene que ser intervenido adecuadamente. El patrimonio, como también las viviendas republicanas o edificios republicanos que hay en la ciudad de Quito, ¿no es cierto?, en la zona centro, también pueden ser intervenidas, pueden ser recicladas, pueden ser rehabilitadas. Uh-huh. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, que el patrimonio tiene una historia. Pues nosotros tenemos que entender que el patrimonio tiene un momento histórico, el patrimonio de la arquitectura humana tiene un momento histórico, y para nosotros los quiteños y en general la comunidad es importante saber de ese momento histórico.
Ahora, Pablo, ahora ustedes están inquietos porque sí, entiendo que hay un registro y hay un catálogo y en fin, para lo que es el patrimonio histórico
republicano colonial.
Sí. Con lo ¿qué ocurre con lo moderno, con lo que estamos hablando de alguna manera?
Eso es lo que sucede.
No hay un registro.
No hay un registro. El registro tal vez más importante que se tiene es un registro que el Colegio de Arquitectos, justamente
de Pichincha,
levantamos hace unos 20 años atrás, donde cuando creamos el Museo de Arquitectura del Ecuador. Entonces hicimos un registro importante nosotros, que se encuentra en un edificio que tenemos en la calle Junín, un edificio que nos dio el municipio como comodato para este hecho, ¿no es cierto? Se hizo este museo y ahí está, eso es lo que está archivado, es lo que está archivado de patrimonio moderno. Pero de ahí el municipio hasta la actualidad y el gobierno en general no ha hecho absolutamente nada por el patrimonio. Están intentando catalogar, no se ha movido esta catalogación, pero hasta tanto todas las obras de arquitectura moderna, y no solo de arquitectura sino también de urbanismo, están cayéndose. O sea, en el norte, en el sur de la ciudad, la Villa Flora, por ejemplo, un ejemplo de urbanismo moderno, ¿no es cierto? Esta ciudad jardín donde generaba grandes áreas verdes, tanto dentro como fuera de los lotes, están en este momento perdidas porque la gente se toma los retiros, porque suceden muchas cosas, se botan todos los árboles que son parte de una tipología arquitectónica urbana, y en el sur me refiero, ¿no es cierto? Y también en el norte. Y muchas,
bueno, el caso de la Floresta, que hace un esfuerzo heroico los vecinos, los moradores, para defender y proteger esa zona tan bonita, ¿no?
Sí, entonces, que fueron de similar época, ¿no es cierto?, la Floresta y la Villa Flora, está sucediendo eso, no se está controlando ese patrimonio. Entonces, todos los días vemos con perplejos nosotros los arquitectos que estamos interesados en eso, cómo se derrocan todas las construcciones modernas sin ton ni son. O sea, hay una desfachatez completa en ese sentido, no hay un reconocimiento de la arquitectura moderna, del buen diseño que hay, una arquitectura moderna que, insisto, está desde los 1930, 40, 50, y que se ha extendido cada vez más, obviamente, a ya arquitectura en la década de los 80, por ejemplo, de buena factura, y que en el caso de la denuncia que nosotros hacemos puntualmente, la Casa Brauer Cornejo, que está en la calle Brasil, está, si no se la derrocó, creo que tal vez fue incluso hasta peor, se le hizo prácticamente un mausoleo encima, convirtiéndole en una farmacia con muy mal gusto, dañando detalles arquitectónicos
importantes.
Bueno, pero eso
ocurre en toda la ciudad, Pablo, a mí me parece que toda la ciudad, o sea, esta necesidad de hacer negocios chiquitos, de tener un bazar, un salón de belleza, una cevichería,
claro.
Convertir el garaje en algún otro negocio, sí, eso, pero está así toda la ciudad, ¿no?
Claro, pero hay que controlar y hay que saber en dónde se lo hace y cómo se lo hace, porque ahí está la capacidad primero del técnico que lo hace, por un lado, y del municipio o del gestor de la ciudad en controlar las formas y los mecanismos para hacerla. Entonces, hay obras importantes de arquitectura que son parte de la historia que los ecuatorianos debemos conocerla. O sea, son parte de nuestra visión como ecuatorianos, como quiteños, qué es lo que ha pasado en nuestro proceso histórico, ¿no es cierto, arquitectónico?
Pablo, tenemos una llamada y un oyente, claro, que quiere conversar, tal vez quiere hacer alguna pregunta puntual, y eso resulta siempre atractivo. Está con nosotros el arquitecto Pablo Moreira, es el presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. De modo tal que la persona que está en la línea nos dice su nombre, cuál es el tema que quiere plantear. Adelante, le escuchamos.
Aló, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por participar. Interesantísimo lo que plantea el arquitecto. En realidad creo que somos los campeones mundiales del mal gusto. Y quería pedir la opinión del arquitecto sobre, ya que están hablando del deterioro del patrimonio también moderno, el deterioro de los pasos definidos, de los pasos a desnivel, que se han vuelto realmente en auténticos tugurios, y el alcalde de Quito ni se despeina en ese sentido, ni el grupo que le acompaña. Esto denota realmente una ignorancia y un desconocimiento. Me alegro que el Colegio de Arquitectos esté interviniendo. Quisiera la opinión, y comparto con Andrés, que el Estadio Olímpico está convertido en una auténtica posilga. Muchas gracias.
Gracias a usted también, amigo. Vamos entonces.
Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, es interesante porque efectivamente los pasos de desnivel, personalmente yo concuerdo que, en primer lugar, no deberían existir pasos de desnivel en la ciudad de Quito. En ninguna ciudad del mundo actualmente, ya las últimas tal vez 3 décadas incluso, se construyen a pasos de desnivel. Tal vez las ciudades latinoamericanas siguen cometiendo ese gran error. Los pasos de desnivel, primero, para empezar, no deberían estar en zonas urbanas. Se resuelve en un punto central, en un punto específico, un problema que se resuelve entre comillas, quiero decir, pero a la siguiente cuadra el problema se agudiza, ¿no es cierto?, por la velocidad en la que ingresan los vehículos y esto, ¿no es cierto? ¿Qué provoca eso? Justamente lo que dice el caballero que nos acaba de llamar, porque exactamente al tener un paso de desnivel ahí, donde la ciudad se muere en ese sitio, se muere, porque efectivamente genera sombra, genera una cantidad de conflictos urbanos internos, ¿no es cierto?, debajo del espacio de desnivel. Se tuguriza, se vuelve espacio para personas sin vivienda, ¿no es cierto? Pero, por no decir baños públicos,
Pablo, esto iría en contradicción a lo que ustedes están planteando, que hay que proteger esos patrimonios. Eso se hicieron en un momento, en unas circunstancias en las que se necesitaba hacer eso.
Pero en otras ciudades del mundo, como Chicago, por ejemplo, que era la ciudad...
Las que echaron abajo.
Que echaron abajo, que era la ciudad que tenía más pasos de desniveles del mundo. Donde empezaron los grandes pasos de desnivel, se echaron la mayoría de pasos de desnivel y otros se convirtieron en grandes parques elevados, por ejemplo. ¿Sí? Porque se dieron cuenta que ese sistema de movilidad ya es caduco. O sea, en una ciudad uno no puede meter en un tramo corto altas velocidades, y eso es lo que produce un paso de desnivel. Entonces se comienza a generar problemas y conflictos que hacen que el peatón, por ejemplo, no tenga posibilidades de circular, porque está la velocidad, sí, y claro, está las perforaciones de los huecos, elementos deprimidos o elementos elevados, que el peatón no tiene posibilidad de caminar. Cuando no hay peatón en una ciudad, la ciudad se muere, o el sector de esa ciudad se muere. Entonces la ciudad se convierte, o esos espacios se convierten en rincones muertos, inválidos.
Esa es la gran tragedia, la concepción con la que hacemos las ciudades, que es una ciudad no para los seres humanos, no para los peatones, es para los carros.
Y se sigue cometiendo, hace poco se acaba de inaugurar el paso de desnivel aquí en la zona norte de la Granados, donde sigue existiendo ese conflicto de circulación. Usted se para ahí, no puede la gente circular porque yo siempre me voy al lado del peatón, ¿no es cierto? No puede circular, no puede atravesar la acera porque se encuentra con un vacío. Las pocas aceras que se hicieron son aceras de 1.20 m de ancho, que ya es una burla.
Sí, es un absurdo lo que ocurre con el peatón, por Dios.
No hay un solo
árbol. Los agentes municipales hacen avanzar el tráfico para que pisemos la línea cebra y no dejemos pasar a los peatones. Y es un apuro, con el pito apure para sentar. Pablo, hay otra llamada para un poco permitir la intervención de nuestros amigos. Por favor, quien está en la línea, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes. David Paredes te saluda. Arquitecto, buenas tardes.
Mucho gusto, buenas tardes.
Usted tiene razón y somos número uno para votar las cosas en vez de preservar. Mencionaron puntos interesantes y mencionaron al Estadio Olímpico. Sí. Me referiré a eso brevemente. La gente dice, votemos. Por Dios, es un ícono, es algo espectacular, es uno de los mejores estadios en cuanto a visión de cancha, de campo, creo que del mundo. Es ovalado, usted arquitecto debe saberlo. La liga es horrorosa. Le hicieron la tribuna recta. Usted en una esquina no ve la otra. O sea, con ese detalle. Y, a ver, casas, edificios se han cuarteado con temblores y terremotos. Es un ícono y es distintivo del Estadio Olímpico de la ciudad, la visera, que llamamos visera. Está firme. Necesita ser mantenida, sí. O sea, a ver, pintemos, primero le pintemos el escudo de la ciudad o del país, la bandera, por arriba, por abajo. Pues queda espectacular, y esto, como usted decía, pues hacerla una fachada acorde a los tiempos, y no lo que dicen, votemos primero, y necesitamos es un ascensor para subir los periodistas gordos. Muy gentiles, gracias.
Muchas gracias por su pregunta. Tiene toda la razón. O sea, el Estadio Olímpico, yo insisto en esto, es una obra...
No estoy proponiendo
votar. No, es una obra importante de arquitectura moderna, como dije seguramente, hecho por el arquitecto Oscar Edvani, que hizo grandes obras, por ejemplo, el edificio Toyota de la 10 de agosto frente a la Cancillería, que es una obra espectacular, ¿no? En todo sentido, en diseño, en detalle. Y la tipología del Estadio Olímpico es espectacular desde el punto de vista también de la ingeniería, ¿sí? Que es mucho más ingeniería que arquitectura, claro. Hay un reflejo más de la ingeniería. Efectivamente, la visera es una bóveda cáscara lindísima, ¿no es cierto? Muy delgada, de las que pocas se han hecho en el Ecuador, en América Latina algunas, en México mucho más, que es preciosa, igual que en el Hotel Quito, el paraboloide hiperbólico del ingreso del Hotel Quito, que es otra joya de arquitectura moderna que tenemos los quiteños. Y efectivamente el Estadio Olímpico, que además es el remate de la Avenida de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, está ya en la memoria colectiva de los ciudadanos. O sea, es un proyecto, es un edificio que debe mantenerse y tiene que recuperarse todo su entorno. Por ejemplo, todas esas grandes áreas al exterior podrían ser parqueaderos con arborización, por ejemplo, más dedicado a la arborización. Digo parqueaderos porque a la gente le gusta llegar con su carro hasta el pie, ¿no?, del edificio, pero la arborización, todo ese edificio lleno de árboles alrededor, en la zona en la que está, es impresionante lo lindo que podría ser. Y efectivamente hasta podría ampliarse con un muy buen proyecto arquitectónico. Hace poco se hizo un gran concurso, por ejemplo, hace poco ya son algunos, yo creo que hace unos 8 o 9 años, en Barcelona, el Camp Nou del Barça, fue una ampliación que se hizo, ¿no? Un diseño similar al edificio nuestro, al estadio nuestro, en algunas tendencias sobre todo de la estructura, de la ingeniería, y se hizo una gran ampliación que nunca se llegó a construir por la crisis que entró de España, hecha por el arquitecto Jean Nouvel, un proyecto lindísimo que era la ampliación con el Museo del Barça, una obra espectacular, donde lo principal que hacía era respetar el edificio como tal.
Ok, tenemos una última llamada, con esta vamos a cerrar. Quien está en el teléfono, por favor, su nombre. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, señor Andrés. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de dar una opinión a la ciudadanía, a los quiteños. Señor arquitecto, sí. ¿Cómo es posible que se haya permitido que la Plaza de San Francisco haya sido destruida? Porque no va a volver a ser la misma. Van a perder los premios que se ha tenido por la mejor ciudad de Latinoamérica. No es justo que esté despedazada la ciudad por una obra que no sabemos si va a terminarse o no. La ciudad en otro sentido está abandonada por el señor alcalde. Muy gentil.
Muchas gracias, señora. Efectivamente, la Plaza de San Francisco, como yo he dicho ya en algunas otras ocasiones, es tal vez una de las plazas más hermosas y más importantes de América Latina, ¿no? La escala que tiene, la proporción, este gran frente de la iglesia como tal, el atrio, la escalera cóncava convexa que tiene, y toda la piedra mismo que tiene, la plaza hace que sea una joya de arquitectura, de la arquitectura colonial de la ciudad de Quito, y también de un proceso evolutivo de la ciudad, porque la Plaza de San Francisco como es actualmente no era así, ¿no? Ha pasado por ser plaza parque, por tener árboles, tener pileta, han pasado muchos eventos en esta plaza hasta que terminó en lo que es en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado incluso. Entonces, efectivamente es una plaza que debemos conservarla, que tenemos que cuidarla mucho, y tenemos nosotros actualmente que ser los veedores, nosotros como ciudadanos me refiero, ser los veedores de esa plaza, ¿no? Que las obras que están haciéndose ahí del metro de la ciudad, que tiene de culminarse, porque también debe ser una exigencia nuestra de los quiteños que el municipio culmine esas obras de infraestructura importantes para la ciudad, deje la plaza como siempre lo fue. No es la primera vez en el mundo que se hace una infraestructura de movilidad de esa escala en zonas patrimoniales. O sea, somos una de las tantas ciudades que se han hecho, en Roma, en Lisboa, en muchas ciudades del mundo ha pasado eso. Por lo tanto, yo desde ese punto de vista no tengo miedo a la obra de infraestructura que se haga. Lo importante es ser los veedores, como digo, de que esa plaza quede como siempre fue.
Okay. Arquitecto, vamos al tema que era el motivo, sí, de esta convocatoria, que es lo que está ocurriendo con esta casa, que desde la perspectiva de ustedes es patrimonial, en la urbanización Quito Tenis, uh-huh, y que es la casa que se denomina Brauer
Cornejo. Sí, del doctor Leopoldo Brauer.
Del doctor Leopoldo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué prenden ustedes esta alarma sobre eso?
Mire, esto simplemente es un es un detonante para todo el atropello que se está cometiendo en la arquitectura moderna. Efectivamente, es una casa muy importante, es una casa hecha por uno de los maestros más grandes de la arquitectura que ha tenido el país, el arquitecto Jaime Andrade Heyman, profesor mío, al que yo le quiero mucho, Y que aparte de eso, aparte de tener esta fuerza emotiva que genera, también es una obra que demuestra mucho de la forma de construir de esa época, de la mitad, a finales de la década de los 70, ¿no? Una obra que tiene los mejores hormigones vistos de la que se han hecho en la ciudad, aparte de otros más, ¿no? Pero que tiene muy buenos hormigones, que tiene detalles interiores de carpintería, de la escalera, de los hierrocrasos, de la ciudad, de la casa como tal, las vidrierías, la lógica de implantación, la tipología arquitectónica de la casa como tal, en diagonal, que genera una tipología diferente a una lógica convencional, que viene, que se puede hablar mucho, ¿cierto? Se puede, es muy largo hablarse de ese tema porque es una tipología de una época importante de arquitectura, y que por eso digo yo que la arquitectura moderna marca siempre momentos que los ecuatorianos, los quiteños, debemos conocer y debemos reflexionar sobre eso, y esas herencias que nos van dando cada generación a nosotros, ¿no es cierto? Está siendo destrozada. Entonces, son obras que se deben preservar, que se deben mantener, y que la ciudadanía debe entender la importancia de esas obras. Está destruida esa casa, entiendo yo que ya pasó de dominio, y actualmente se la destruyó. Es una casa que ganó el premio, que tuvo una mención en el premio Ornato en 1978, y como esta obra que tuvo premio Ornato, muchas obras de premios Ornatos ya han sido derrocadas, premios Ornatos que ha ganado, que el municipio ha dado esa misma obra, también el municipio ha autorizado el derrocamiento de estas obras. El colegio La Condamine fue un premio Ornato en la misma época de la Casa Brauer, un año antes, un año después, y fue derrocada sin ton ni son también, hace un año o dos años, para volver a construir un premio Ornato de la ciudad de Quito, y el primer premio Bienal de Arquitectura de Quito, la Bienal más importante de América, que tenemos de orgullo, que es hecha por nosotros.
Pero lo que entiendo es que no hay una legislación, ¿no es cierto?
Porque no hay una legislación apropiada.
Ahí debería uno tener los límites de lo que pueden hacer y no pueden hacer.
Así es, sí. Y yo le puedo poner una lista de ejemplos muy larga de obras, no,
si
de
todo
premios Ornatos.
Vamos viendo por la ciudad, en distintos lugares.
Así es, el gran arquitecto Gilberto Gato Sobral, constructor de muchos edificios importantes, entre ellos Universidad Central, por ejemplo, también derrocaron la casa de él, aquí muy cerca de aquí, de La Coruña. La derrocaron también sin ton ni son, sin importarles para nada. Está ahorita el terreno baldío. Igualmente en la República de El Salvador votaron otra casa, y así casas de Carlos Kohn, estoy dando nombres de generaciones de arquitectos importantes que han marcado nuestro momento histórico, ¿cierto? De moderno, un momento moderno que venía vinculado además siempre con el arte, ¿no? Carlos Kohn, por ejemplo, la casa Neustadter, que está aquí muy cerca, le pusieron un pabellón frente a la casa, destruyendo todo el paisaje de la casa, una casa que era preciosa, y que sigue siendo, afortunadamente no la han derrocado, porque la Fundación Neustadter de la Casa de la Música creo que la preserva desde ese punto de vista, pero igual la destruyeron con un pabellón al frente. Entonces son criterios que también hay que entenderlos. Y así puedo tener una lista interminable de arquitectos y de proyectos de arquitectura que, insisto, son parte de nuestra historia y que están siendo destruidos. Nosotros como Colegio de Arquitectos nos hemos incorporado al DOCOMOMO Ecuador, que es el Centro de Documentación Mundial de Arquitectura Moderna, ¿no es cierto? Y estamos peleando por ello. Estamos peleando para que se inventaríen las casas de arquitectura moderna, los edificios de arquitectura moderna en general. Estamos pidiendo un espacio en el municipio para que nos permitan, como Colegio de Arquitectos, también ser parte del archivo de esta etapa de arquitectura, ¿no es cierto? Estamos esperando respuesta del municipio. Nosotros estamos dispuestos a colaborar.
Perdón, arquitecto, que le interrumpa, pero había un acuerdo mediante el cual el Colegio de Arquitectos era el que revisaba y aprobaba los planos.
Sí, pero estamos tenemos, de hecho, nosotros tenemos la entidad colaboradora en el Colegio de Arquitectos. Exacto. Que es una entidad que lo que hace es la aprobación de planos, pero de la arquitectura que se construye actualmente,
de,
¿no?
las nuevas,
ya. Sí, que es un aporte, dicho sea de paso, un aporte importantísimo para la comunidad, porque por fin Pichincha, Quito, ¿no es cierto? El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con un centro de certificación de planos, ¿no es cierto? Tanto desde la arquitectura como desde la estructura, que hace que las viviendas sean efectivamente más seguras, ¿no es cierto? Y más dignas para habitar. Pero, y eso es un aporte importante que el Colegio de Arquitectos hace a la comunidad conjuntamente con el municipio. Entonces, estamos trabajando eso, pero eso es un tema distinto porque eso sí, sí, es sí. arquitectura contemporánea.
Lo que pensé es que sí. si es que este momento se quiere hacer una obra, un edificio, no sé, uh-huh. en esta casa de la familia Brauer, sí. ustedes aprueban ese plano, por lo tanto, debieron haber impedido que se...
Lastimosa, sí, es que ahí viene un permiso del municipio. O sea, el que si es que no está inventariada por el municipio, nosotros tenemos que acatar a cierto punto la aprobación si es que se llegara a hacer algo ahí, porque es el municipio el que tiene que de alguna manera definir si es que se derroque o no, porque si es que está en patrimonio o no. Entonces, claro, tiene que a cambiar la legislación, cambiar obviamente las formas de intervención en el patrimonio moderno y también dar incentivos a los propietarios de las viviendas para que eviten el derrocamiento de las casas. Hay un tema muy complejo de trabajar ahí, pero importante.
Y hay gente que molesta, arquitecto, mire lo que dice una persona en el Twitter, dice, no habrá cómo derrocar el monstruoso adefesio de la plataforma financiera.
Bueno, todavía,
todavía no es patrimonio.
Todavía no es patrimonio.
Muy bien. Muchísimas gracias al arquitecto Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. Este tema de las casas, de las edificaciones patrimoniales, y no solamente casas, ¿no? Sino esto de los pasos a desnivel, esto de los edificios como el mismo estadio que hablamos hace un momento. Debería haber una definición, una política de cómo manejar esas cosas.
Debe haber una definición y debe haber una concientización, sobre todo para los gestores que hacen la ciudad. Hemos visto casos importantes de que además no lo botan, pero lo destruyen.
Lo destruyen,
como La Cima de la Libertad, por ejemplo, que hace poco hicimos un CAE Visita, que es uno de los programas que tenemos como Colegio de Arquitectos, a La Cima de la Libertad, un proyecto hecho por el arquitecto Milton Barragán, una joya de arquitectura también. Está destruida por dentro porque han hecho barbaridades en el interior del edificio. Entonces también es eso, ¿cierto? Es una violación también de los derechos del edificio, ¿sí?
Ok, muchísimas gracias nuevamente al arquitecto Pablo Moreira, que ha estado con nosotros. Son las 17 horas 40 minutos, tiempo exacto.